Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Gabriela Arreola. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Hoy es jueves 17 de mayo, son las 9 de la mañana con un minuto y este es el avance informativo.
Información más importante.
Ya no se puede vivir de la laguna y el olor es insoportable. El drenaje de varios barrios se va directamente al vaso lacustre y esta contaminación afecta directamente a las personas que viven cerca, sobre todo a los vecinos de la orilla del agua. Un viaje al reino del conocimiento. En una edición más de la cátedra Sergio Pitol se presentó en el Culagos el filósofo y ensayista Eduardo Subirats, quien resaltó el aporte que a lo largo de la historia han hecho las culturas latinoamericanas al conocimiento del humanismo. Continuando la venta de cacahuates tatemados. En el perfil aguense de esta semana escucharemos a la señora Mercedes Jasso, quien continúa este oficio que su padre sostuvo por 50 años. En información estatal reportan como desaparecidos a 6 policías en Jalostotitlán. Cuando al salir de la Comisaría de Seguridad Pública, estos no llegaron a sus hogares. Extremar las protestas, plan en zona de Guajimic. Los comuneros birráricas analizan extremar la protesta contra el gobierno mexicano por la falta de aplicación del Estado de Derecho. En los titulares nacionales, la renuncia de Margarita dispara mensajes, memes y reproches entre candidatos en Twitter. El anuncio de la renuncia de Margarita Zavala, candidata independiente a la presidencia de la República, disparó las redes sociales con comentarios, memes y mensajes. Y reportan 381 asesinatos de integrantes de la comunidad LGBT en los últimos 5 años. Las organizaciones Vida Cotidiana AC y Letra SIDA Cultura reportaron que en los últimos 5 años al menos 381 personas LGBT o percibidas como tales fueron asesinadas en México presuntamente por su orientación sexual o la identidad o expresión de género. En información internacional, el Senado sostiene que Putin interfirió para ayudar a Trump a ganar las elecciones. Los republicanos del Comité de Inteligencia contradicen a los de la Cámara de Representantes y apoyan la tesis de la CIA sobre la injerencia rusa. E inicia diálogo nacional entre Daniel Ortega y líderes de la oposición en Nicaragua. La mesa busca una solución pacífica a la crisis en Nicaragua luego de casi un mes de protestas surgidas tras el anuncio del gobierno de reformar el sistema de seguridad social.
Señal informativa. Comunícate con nosotros al 403-1413 o al 01800-701-2119.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Les agradecemos por acompañarnos esta mañana aquí en Señal Informativa Lagos de Moreno. Nos escuchan a través de la frecuencia del 104.7 de FM y somos Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno. Mi nombre es Gabriela Arreola y junto a mis compañeros Luz Atilano, Tatiana Sánchez y Paul Martínez, les compartiremos la información local más importante. Agradezco al ingeniero Rodrigo Mata, quien está como cada mañana al frente del control operativo. Hoy en nuestra sección de opinión y análisis, escucharemos la estocada con el arquitecto Guillermo Chaim Sánchez. También nos acompañará aquí en cabina en vivo el candidato a la presidencia municipal de Lagos de Moreno, Joel Rasura Preciado, quien encabeza el movimiento Todos Somos Lagos. Estará con nosotros para hablar acerca de sus propuestas de campaña. También les recordamos que pueden estar en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales. En Twitter nos encuentran como @silagosudg y en Facebook como Señal Informativa Lagos. Envíennos también sus mensajes de WhatsApp al número 4741-347609. Así que escríbenos, llámanos, recuerda que tú haces noticia. Comenzamos.
Señal local.
Y persisten las problemáticas en diversas partes de nuestra ciudad, de la cabecera municipal. Ya no se puede vivir de la laguna y el olor es insoportable. El drenaje de varios barrios se va directamente al vaso lacustre y esta contaminación afecta directamente a las personas que viven cerca, sobre todo a los vecinos de la orilla del agua. Vecinos de la orilla del agua reportan que el proyecto de drenaje para su barrio y otros como Torrecillas, Buenavista, El Lindero y El Bajío se encuentra sin terminar, pues desde hace algunos años, cuando el ayuntamiento municipal realizó la obra, hicieron que todas las aguas negras desembocaran directamente en la laguna y pactaron con la comunidad el compromiso de construir una planta de tratamiento. Hasta el día de hoy, los desechos del drenaje siguen llegando al vaso lacustre y las autoridades no han cumplido con la construcción del mecanismo que limpiaría las aguas. Estas son las voces de algunos vecinos de la orilla del agua.
Todo lo que es los que estamos va para la laguna. Ahorita todo eso es para la laguna.
Que el drenaje que no está terminado, que están las comunidades de más para arriba echándolo al río y pues todo cae aquí a la laguna.
El 31 de enero del presente año, en sesión de Cabildo, se dio luz verde a un convenio, el cual planteaba trabajar junto a la Comisión Estatal del Agua para construir la planta tratadora en la laguna. Se habló de una inversión que sumaba la cantidad de 10.600.000 pesos, producto de las aportaciones de los tres niveles de gobierno. En el boletín de prensa número 4056, emitido por Comunicación Social del Ayuntamiento, se decía que durante el mes de marzo arrancarían los trabajos. Los habitantes aseguran que la construcción de la planta de tratamiento se encuentra detenida. No se ha hecho nada ni antes de marzo ni después.
Lo que ocupamos es que limpien aquí la laguna de la comunidad. Se viene todo aquí, la suciedad, a la laguna. Desde el tiempo ya que la limpian y que la limpian y que van a empezar a trabajar en la tratadora y no se ve nada, no avanza y está parado.
Es que ahorita nos hace falta la tratadora del drenaje. Está en proceso y no se ha hecho nada hasta ahorita.
La laguna llegó a ser de mucha importancia para los habitantes del pueblo originario, pues de ella los lugareños obtenían alimentos y materia prima para la manufactura de artesanías. Es por eso que el cuerpo de agua se volvió un símbolo de identidad y un vínculo sagrado con la naturaleza, algo que lamentablemente no persiste el día de hoy por la contaminación.
A nosotros nos está afectando porque estamos aquí a orillitas de la laguna. Entonces sube todo el calor pues, de la contaminación y estamos aquí a tira a un pasito de la laguna. Si esta agua estuviera limpia, estaríamos ayudándonos nosotros, consumiendo el pescado porque estaría limpio, pero no está limpio.
El drenaje sí, por lo que se va a la laguna, pues contamina mucho aquí, más a los que viven cerca de la laguna, los olores.
Pregúntales a las personas que están hacia abajo y verás que dicen que no aguantan el olor, o sea, huele muy feo.
Los vecinos desconocen las razones por las cuales el proyecto nunca se ha implementado, tal como lo propusieron las autoridades del gobierno municipal. Algunos de ellos ya han perdido la fe en el ayuntamiento, sin embargo, reconocen la necesidad de que se haga algo y que la laguna vuelva a ser lo que antes fue. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Gabriela Arreola.
Señal Universitaria.
Y en información de nuestra casa de estudios, un viaje al reino del conocimiento. En una edición más de la cátedra Sergio Pitol se presentó en el Culagos el filósofo y ensayista Eduardo Subirats, quien resaltó el aporte que a lo largo de la historia han hecho las culturas latinoamericanas al conocimiento del humanismo.
Como parte de las actividades de la cátedra Sergio Pitol, el día de ayer en el Auditorio Horacio Padilla Muñoz del Centro Universitario de Los Lagos, se llevó a cabo la conferencia magistral Un viaje al reino del conocimiento, impartida por Eduardo Subirats, filósofo y ensayista español. Estuvieron presentes el doctor Aristarco Regalado Pinedo, rector del Culagos, así como otras autoridades universitarias e invitados especiales. Subirats comenzó el viaje al reino del conocimiento hablando de las obras que marcaron su aprendizaje sobre las culturas latinoamericanas y sus aportes al conocimiento del humanismo.
Solo deseo explicarles dos o tres circunstancias que imponían un destino, y un destino netamente negativo. Esas circunstancias desestructuraban la mente de cualquier persona joven. Lo formularé telegramáticamente. New York, la resplandeciente megalópolis moderna durante el decenio del cinismo postmoderno. Mexico City, un conjunto abigarrado de pueblos atravesados por conflictos y choques coloniales y postcoloniales. Sao Paulo, el erotismo creador de una prodigiosa naturaleza tropical, Lima, la puerta a las culturas chamánicas de la selva y las cosmologías incas de la sierra, Caracas, el destino incierto de América Latina tras siglos de continua corrupción y abusos de poder. Esos escenarios me obligaron a pensar una realidad completamente diferente a la que yo había vivido. Me iba transformando de exiliado europeo en una especie de ciudadano panamericano que recorría con una mezcla de fascinación y amargura las ruinas de la destrucción hispánica.
Compartió que luego de darse cuenta de que existían otras historias sobre el origen de las culturas latinoamericanas que no eran impuestas por el imperialismo occidental, decidió dedicarse al estudio de estas obras con la intención de conocer y comprender, mediante las mitologías, el aporte que estas culturas han venido haciendo al conocimiento.
Entre los años 2001 y 2013, publiqué otra serie de sketches sobre aspectos individuales de las culturas latinoamericanas en un libro titulado Paraíso. Esta colección de ensayos es una especie de cuaderno de viaje. Comienza con un ataque a las estrategias de falsificación de la cultura latinoamericana promocionadas por la máquina académica estadounidense. Sigue con una defensa encendida del arte llamado popular como el último vehículo de las memorias históricas americanas.
Por otro lado, añadió que en la actualidad se vive la segunda colonización del conocimiento impuesta nuevamente por la cultura occidental, la cual deja ver la ausencia de lo intelectual. Al finalizar su participación, los estudiantes tuvieron la oportunidad de disipar sus dudas mediante una ronda de preguntas que el ensayista español atendió amablemente. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Tatiana Sánchez.
Si gustan comunicarse con nosotros, aquí es Señal Informativa Lagos de Moreno. Recuerden que nuestros teléfonos en cabina están disponibles para ustedes. Solo tienen que marcar al 403-1413 o al 01800-701-2119. Estamos también recibiendo sus mensajes de WhatsApp. Si los envían al número 4741-34-7609. Hacemos una pausa y volvemos.
Síguenos en Twitter, Facebook e Instagram como @SiLagosUDG. Sí, Lagos UDG. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Qué gusto que sigan con nosotros. Tenemos más información. Continuando la venta de cacahuates tatemados, en el perfil laguense de esta semana escucharemos a la señora Mercedes Jasso, quien continúa este oficio que su padre sostuvo por 50 años.
La señora María de las Mercedes Jasso Gómez continúa el oficio que su padre, conocido como Don Marquitos, sostuvo por alrededor de 50 años, la venta de cacahuates tatemados en varios puntos del municipio. Tiene 43 años y desde hace 10 se encarga de este negocio que solo podemos ver a un costado del templo del santuario durante cierta temporada.
Mi papá empezó a vender en el puente grande, ahí empezó él a venderlo y luego lo fueron recorriendo porque ahí ya se ponía muy peligroso, entonces ya no podía venderlo ahí. Lo recorrieron, lo dejaron vender junto a la luz, junto al templo de la luz. Y ya después mi papá pidió el permiso para ponernos a vender aquí y ya tenía muchos años vendiéndolo aquí. Y ahora yo cada que me pongo a vender, voy y aviso aquí con los que dan los permisos y ellos me dan el permiso para venderlo aquí.
Y es que el negocio es completamente de familia y es importante preservarlo. Cuenta la señora Mercedes, desde que su papá vendía los cacahuates, era su mamá quien los preparaba y quien le enseñó esta labor a sus 10 hijos. Hay que decir, labor que solo la señora Mercedes continúa desde la muerte de él.
Mi mamá se lo preparaba a mi papá. Mi mamá era la que lo... Mi mamá lo preparaba, mi papá salía a venderlo. Y ya después mi mamá me enseñó a mí a hacerlo porque mi mamá ya no veía y no había quien se lo preparara a mi papá. Entonces yo me dediqué a preparárselo. Pero en sí, toda mi familia sabe prepararlo. No soy la única que lo sabe preparar. Todos mis hermanos sabemos prepararlo. Todos sabemos asar el cacahuate, en qué tiempo está el cacahuate. O sea, todos sabemos hacerlo.
A pesar del paso de los años, es el mismo carrito de su padre en el que expone los cacahuates tatemados. En el tiempo que va desde finales de abril hasta principios de diciembre, únicos meses en los que se puede consumir su producto, a base del cacahuate seco que trae de Silao, Guanajuato, hasta 2 veces por semana. Aunque su venta la realiza de 11 de la mañana a aproximadamente 6 de la tarde, de domingo a viernes, viernes, tatemar media arpilla de cacahuates a diario obliga a una jornada más amplia, misma que inicia desde las 4 de la mañana con el proceso que ella describe.
Se pone el comal, se va vaciando el cacahuate poco a poco para que no se quede ni se queme y ni quede crudo. Entonces se va poniendo de a poco, se va sacando por comaladas, o sea, ya va, uno le menea, va sacando uno poco a poco el cacahuate, el que ve que ya está, porque mucho cacahuate, como es chiquito, se quema. Entonces tenemos que apartar el que es pequeño, el que tiene y el que sí tiene. Entonces sí, es laborioso hacerlo, la verdad es muy laborioso.
En cuanto a los ingresos, la señora comparte que le va bien, aunque implica varios gastos, sobre todo el traer el cacahuate hasta Lagos. Y es que su fuerte son, por supuesto, sus clientes, tanto los que frecuentaban a su padre como los que por su cuenta ha adquirido. Aquellos que la buscan cada año durante las fiestas de agosto y el 12 de diciembre, así como aquellos que le son fieles en la cabecera y en la zona rural, o incluso los que exportan su producto a otras ciudades del país y el extranjero. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Luz Atilano.
Señal Financiera.
Hoy el dólar amanece en 19 pesos con 58 centavos a la compra y en 19 pesos con 59 centavos a la venta. Esto de acuerdo con el Banco de México. En bancos del país, la divisa verde se cotiza desde los 18 pesos con 02 centavos a la compra y hasta los 20 pesos con 29 centavos a la venta. La mezcla mexicana de exportación se cotiza en $66 por barril.
Señal Tiempo.
Vamos a escuchar ahora la información sobre el clima. Nos enlazamos al Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara con el meteorólogo Héctor Magaña.
Muy buenos días, queridos amigos. Probablemente al mediodía esté afectando un frente frío en el noroeste del país, ocasionando un ligero descenso de temperatura y nubes al norte de Baja California. La línea de baja presión orientada de norte a sur sigue ahí sobre el territorio, ocasionando lluvias en los estados de occidente centro. También aquí en lo que es Lagos de Moreno, hoy amaneció con algunas nubes. En la mañana, sol y nubes. Hacia la tarde, invertirá a nubes y sol. El viento dominante soplará variable con rachas ocasionales. Probabilidad de nuevo de alguna lluvia a finales de la tarde. El tiempo estará caluroso durante el día, templado en la noche, fresco al amanecer. Temperatura máxima entre los 28 a los 29 grados. Seguimos tratando de ir hacia lo que es la alza de temperatura. La mínima entre los 15 a los 16. La salida del sol a las 7:08 y la puesta del sol a las 20:19. Bueno, eso es lo que tengo el día de hoy. Informó desde el Instituto de Meteorología, meteorólogo Héctor Magaña Fernández.
La estocada.
Y es momento de escuchar la estocada con nuestro colaborador, el arquitecto Guillermo Chaim Sánchez.
Muy buenos días, radioescucha del 104.7 de FM. Gracias por estar escuchando Radio Universidad de Guadalajara. Miren, radioescuchas, más allá de las promesas hechas y deshechas de nuestras autoridades municipales, estatales y federales, hoy Lagos huele a tristeza. En sus calles, plazas y campos se percibe un aire desolado. No hay esperanza. Las mismas autoridades la han matado. Las experiencias y golpes que nos hemos llevado nos dicen, nos gritan que gane quien gane, no deja de ser la misma. Escucho por todos lados lamentos y desesperanzas, gritos de hambre, de frustración. Veo lágrimas. Lagos huele a tristeza. Tantos proyectos, tantas ilusiones que se han ahogado entre trámites y la pesada e inútil burocracia. O bien proyectos que murieron antes de nacer por falta de apoyos. Los priistas ahora presumen las empresas que trajeron. Es innegable que trajeron empresas. Pero ¿cuántas empresas de laguenses que deberían existir no existen por falta de apoyos? ¿Cuántas vidas se quedaron inconclusas? ¿Cuántas? Me pregunto. Lagos ha enfrentado en los últimos tiempos un ritmo que yo califico como macabro. macabro. Llegó el PAN, estuvo enquistado 3 periodos. El primero, encabezado por Paco Torres, fue, digamos, sorteable. El segundo, con Saulisto al frente de esa administración, fue nefasto. Y el tercero, con otra vez Torres, fue el acabose. El PRI entró como una opción para quitarnos esas lacras. Y ahora camina por la misma senda. Iniciaron con Pepe Brizuela, pues, sorteable. El segundo gobierno con Hugo René fue nefasto. Y ahora el tercero con el Güero Márquez fue el acabose. Me queda claro que tenemos que limpiar las escaleras de la presidencia con sosa, cáustica, espátula y cepillo. Pero de esos cepillos de alambre, al menos cada 3 periodos. Pero eso es una burla. No se trata de limpiarlo cada 3 periodos. Se trata de que cada periodo cumpla con su trabajo. El punto es que las gavillas, sean del color que sean, se van con consolidando, se van enquistando en el hueso y ya enquistadas los excesos fluyen con gran facilidad y la uña se les desarrolla vertiginosamente. Espero que muy pronto la esperanza resurja, pero para esto tenemos que participar todos. Tenemos que sacudirnos tantas chinches que se han enquistado y participar para que el que gane no caiga en el mismo vicio. Muchas gracias.
Y aquí tuvimos esta colaboración por parte del arquitecto Guillermo Chaim Sánchez. Ahora los invitamos a escuchar los titulares del día.
Titulares del día. Prensa estatal.
Ignoran aspirantes realidad educativa. Parecen más buenos deseos que propuestas o simplemente expresan aquello que la gente quiere escuchar. Todos coincidieron en que hubo una carencia de diagnóstico previo para tener una idea del clima que se tiene en el estado en materia de educación. Con información de NTR Guadalajara. Jalisco, tercer estado con más investigadores de salud. Jalisco tiene 194 investigadores del área de ciencias de la vida registrados como miembros del Sistema Nacional de Investigadores, según el informe del Estado de la Innovación en el sector de los dispositivos médicos en México. Con información de Unión Jalisco. Hallan a policías desaparecidos en Jalostotitlán. Los 6 agentes municipales de policía de Jalostotitlán, reportados ayer como desaparecidos, fueron encontrados a salvo, informó la Fiscalía General del Estado. Con información de Mural.
Titulares del día. Prensa Nacional.
Califica Donald Trump de animales a algunos inmigrantes indocumentados. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llamó animales a algunos inmigrantes indocumentados en una mesa redonda sobre ciudades santuario y pandillas, entre ellas la MS-13, de la que denunció su crueldad, y agregó que México no hace nada por ese país ni en materia migratoria ni comercial. Con información de La Jornada. Margarita Zavala deja elección entre guiños de Anaya y una campaña que tocaba fondo. En un adelanto de su participación en el programa Tercer Grado, Zavala dijo: "Decirle a los ciudadanos que retiro la candidatura de la contienda por un principio de congruencia, por un principio de honestidad política, pero también para dejar en libertad a los que generosamente me han apoyado". Con información de Proceso. Pide Estados Unidos a México asilar a centroamericanos. El gobierno de Donald Trump busca acuerdo que obligaría a centroamericanos que buscan asilo a hacerlo primero en México, antes que en Estados Unidos. Con información de Reforma.
Titulares del día. Prensa Internacional.
Nicaragua. El impactante discurso de Lester Alemán, el estudiante que plantó cara a Daniel Ortega. Lester Alemán, un joven de 20 años que estudia comunicación social de la Universidad Centroamericana, se convirtió el pasado miércoles en la voz del movimiento estudiantil que se opone a Ortega. Esta no es una mesa de diálogo, es una mesa para negociar su salida y lo sabe muy bien porque el pueblo es lo que ha solicitado, dijo Alemán. Con información de BBC Noticias. Venezuela. Presos políticos se amotinan en tenebrosa cárcel de El Helicoide. El régimen de Nicolás Maduro ordenó en la tarde del martes a los militares de la Guardia Nacional Bolivariana retomar el control de El Helicoide, uno de los mayores centros de detención de presos políticos de Venezuela, luego de que sus instalaciones fueran tomadas por los prisioneros, que denunciaron malos tratos y exigieron su liberación. Con información de El Comercio Perú. Netanyahu justifica que se dispare a los palestinos desarmados en Gaza. El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu no cree que su ejército tenga más alternativa en Gaza que disparar contra los manifestantes, aunque estén desarmados, así lo aseguró antenoche en una entrevista con la cadena estadounidense CBS. Con información de La Vanguardia España.
Y vamos con nuestro corte de estación. Antes damos lectura a un reporte por parte de Federico Medina, quien nos dice que quiere reportar a una persona que se dedica a comprar botellas y cartón y llega a venderles cosas robadas en Jardines de la Capilla, condominio Dalias, número 68. Aquí pasamos entonces este reporte y ahora sí vamos con esta pausa. Quédense con nosotros, volvemos.
Señal informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Entrevista.
Ya estamos de regreso aquí en Señal Informativa Lagos de Moreno. Muchísimas gracias por seguir con nosotros. Ya nos acompaña aquí en cabina el candidato a la presidencia municipal de Lagos de Moreno, Joel Rasura Preciado, quien encabeza el movimiento independiente Todos Somos Lagos. Él está con nosotros pues para hablarnos acerca de sus propuestas de campaña. Antes de entrar a la entrevista como tal, candidato, lo invitamos a usted también a nuestro auditorio para escuchar un pequeño perfil que le realizamos en base a una entrevista que usted nos dio aquí en instalaciones hace unos días, algunos detalles acerca de su persona, sus gustos, sus ideologías. Escuchamos entonces.
Con 10 minutos de antelación, venía acompañado. Vestía ropa casual, camisa a cuadros, pantalón de mezclilla y zapatos negros. Se le notaba ligeramente ansioso. En su presentación, respondió de manera fluida. Aunque se le informó que se trataba de una entrevista sobre su perfil como persona, no dejó de mencionar su faceta como actor político.
Hola, buenos días. Soy Joel Rasura Preciado, candidato independiente a presidente municipal de Lagos de Moreno, por la opción Todos Somos Lagos.
Dijo tener
37 años.
Haber nacido en Guadalajara y radicar en Lagos.
Nací en Guadalajara, Jalisco. Vivo actualmente aquí en Lagos de Moreno, Hernando de Martel, número 52, Colonia La Luz.
Así como contar con la maestría en Administración y Economía Pública por la Universidad de La Salle en León, Guanajuato. Afirmó haber ocupado varios cargos públicos, tanto de nivel municipal como estatal. Las respuestas sobre sus pasatiempos fueron amplias e incluso algunas llegaron a ser vagas.
¿Cuáles son sus pasatiempos?
Me gusta mucho leer. Hasta hace, X años me gustaba mucho también nadar. Me desestresaba. Me gusta mucho meditar, me gusta mucho pensar, caminar, y si me encuentro con alguien que tengo empatía, sí, pues interactuar. Me gusta ver fútbol, me gusta ver mucho el torneo, la Champions League. A grandes rasgos son mis pasatiempos, pues.
Descríbanos la escena que más le impactó o gustó de su película favorita.
Ah, La Vida es Bella, sí, cuando pues el niño se mete como una caja, ¿sí?, de fierro, y él ve por un buzón, era un buzón de hecho, algo así, y él ve por la rejilla que el papá está jugando marchando, ¿no? O sea, que el juego sigue, y pues después lo matan.
¿La frase o idea principal de su libro favorito?
Pues uno de mis libros favoritos es de ¿Quién se ha llevado mi queso?, de Spencer Johnson. Habla en general de los cambios, lo recomiendo muchísimo. No podemos obtener un resultado distinto haciendo lo mismo. Bueno, ese es de Albert Einstein. Y los cambios de este libro.
¿Canción y cantante favorito?
¿Canción y cantante favorito? Mira, yo en el término musical soy muy versátil, ¿no? Ni canción preferida ni cantante aborrecido soy. Me gusta de todo porque de acuerdo al momento que vives es lo que pues escuchas.
¿Qué periódicos lee?
Leo en digital, El País, Milenio, la carpeta púrpura también, y pues así lo escucho en la universidad cuando puedo.
¿A qué se dedicaba antes de incursionar en la política o aspirar a un puesto de elección popular?
Pues he estado en el servicio público por mucho tiempo. Estuve, bueno, inicié en el 97 aquí en Lagos de Moreno, luego en la Procuraduría del Estado de Jalisco, en averiguaciones previas, en la presidencia de Zapopan, luego aquí en el Ayuntamiento de Lagos de Moreno y ahorita gobierno del Estado. Bueno, hasta hace unos días gobierno del Estado.
Además de la política, ¿tiene otra ocupación?
No, bueno, ahorita pues andamos en campaña. A veces los tiempos te impiden tener más actividades. Tengo dos hijos, dos tías que pues veo por ellas, entonces me he dedicado a estar presente en lo que puedo en la vida de mi familia.
¿Ha militado en otros partidos políticos? Y en caso de que sí, ¿por qué el cambio?
El candidato consintió haber pertenecido al PRI, aunque inmediatamente quiso desmarcarse de la vida práctica del partido. En este punto, intentó nuevamente abordar la entrevista como si se tratara de una exposición de propuestas. Por tal razón, algunos fragmentos tuvieron que ser suprimidos por no corresponder a la intención de la entrevista.
Sí, estuve en el PRI y no tengo vida partidista, realmente hasta hubo un evento de expulsión, sí, vino gente del comité estatal hace años, y es cuando empiezas a decir y a pensar y a decidir que la opción para sanear las finanzas públicas, para intentar una reingeniería administrativa en la presidencia, es una vida independiente.
¿Cómo fue su militancia en el partido, si la considera en este caso?
No, militancia no, nunca tuve un cargo partidista, nunca. Nunca he pedido el voto por nadie.
¿Usted está de acuerdo con las frases, entre comillas, se matan entre los malos, o también entre comillas, lo mataron porque en algo andaba?
El candidato manifiesta no estar de acuerdo. Mencionó la educación, el libre albedrío y la familia. Sin embargo, no desarrolló ninguno de estos tópicos como apoyo a su respuesta. Piensa rápido, pero lo hace de manera desordenada.
No estoy de acuerdo. Yo lo que creo es en las investigaciones, ¿sí? No creo en las respuestas fáciles, ¿sí? Como las que acabas de mencionar. Creo que todo lleva, todo problema tiene un grado de educativo. Tristemente, la mayoría de la población o de los que están en etapa educativa, la educación, la principal misión de la educación es desarrollar el libre albedrío. Y el libre albedrío es la capacidad de decidir entre lo bueno y lo malo. Y eso es lo educativo, ¿sí? Y aparte del sistema educativo, viene el sistema familiar, ¿sí? La familia también te educa, te cría, ¿sí? Es la brújula. Entonces, yo no creo en esas frases.
¿Se considera conservador o liberal, o en este caso de izquierda o de derecha?
No, pues término medio, o sea, no. No, pues 50-50, depende del tema, ¿no?
Al no responder con claridad, la entrevistadora pidió que fuera más específico, a lo cual el candidato respondió con una evasiva, sonriendo al final, como quien sortea una dificultad con pericia.
¿En qué sentido dependería del tema?
Depende de la pregunta.
¿Con qué personaje político se identifica?
Pues me gusta mucho la trayectoria, la conquista de Barack Obama, a nivel, bueno, internacional, él y, pues no se diga, ¿no? El cura Hidalgo, Miguel Hidalgo. Por esa visión, ese reconocimiento de muere el mal gobierno, es la frase de la independencia, y por eso pues, en el billete de 1,000 pesos, es la máxima denominación de la moneda nacional, pues aparece su figura.
Temas de coyuntura. Sus respuestas no evidencian ninguna intención de trabajar sobre estos temas en la agenda local. Asume una postura conservadora en lo individual. Sus acciones se sujetarían a lo que la ley dicta.
¿De qué manera defendería o no el matrimonio igualitario en nuestra localidad?
Yo respeto la libertad de todos. Creo en el matrimonio. Sí, creo en la procreación. Pero también la frontera de respeto, lo que cada quien haga con su vida y con quien lo haga.
¿De qué manera apoyaría o no la interrupción legal del embarazo en el municipio?
Aunque no lo enuncia de manera explícita, no apoyaría la interrupción legal del embarazo. Dijo considerar el sistema de adopciones como una de las soluciones a un embarazo forzado.
Hijo, es que depende de las circunstancias. Yo, bueno, estoy a favor de la vida. Hay instituciones, mecanismos, por ejemplo, de adopción, ¿sí? Hay personas que se embarazan, o sea, embarazos no deseados, a veces a lo mejor tristemente por una violación o por un descuido, ¿sí? Y hay muchas parejas que no pueden procrear. Entonces creo que el sistema adoptivo, sí, es una de las soluciones.
¿Por qué apoyaría o no la legalización de la marihuana con fines recreativos?
Su respuesta consiste en delegar este trabajo a los legisladores. Resalta los contrastes económicos como un factor a tomar en cuenta.
Pues eso es más legislativo. Creo que sí es necesario que se legalice la marihuana con fines recreativos, pero volvemos a la misma. ¿A quiénes, cómo y en dónde se legaliza? O sea, el país es un contraste, ¿sí? No es parejo, ¿sí? Pues la zona sur es la más pobre, la zona norte es la de las más ricas y la zona centro pues está pues de todo, ¿no?
Finalmente se le realizaron algunas preguntas al respecto de las decisiones que ha tomado en su vida. Menciona como su mayor acierto asumir la candidatura.
Pues yo creo que no hay uno así que marque, pero en estas circunstancias es haber buscado, intentado la candidatura independiente.
¿Su más grande error?
Error así que marque, pues sí he cometido errores, pero el uno más grande, pues no he dañado, bueno, a lo mejor no haberme ido al extranjero a estudiar, en este caso una maestría o un doctorado. Sí, no tenía la posibilidad de hacerlo, decidí no hacerlo y me iba a ir a España hace años. Yo creo que fue un error, pero pues bueno, o sea, un error que dices, bueno, ahí está, ahí se quedó, tú decidiste no ir y hasta ahí.
¿Alguna vez ha mentido?
Sí he mentido, claro, sí. Creo que no hay nadie en el mundo que me haya mentido, no creo. Pero también mentiras, ¿no? O sea, mentiras pues piadosas, ¿sí? De que pues le vas a X equipo y no le vas, o ahorita llego en una hora y pues llegas más tarde, pero una mentira que haya causado un daño o sufrimiento a alguien, no.
Y finalmente, pues, descríbase en una palabra.
Luego de pensarlo un tiempo, respondió agregando argumentos a su respuesta, para luego autocorregirse y finalmente volver a responder, esta vez agregando un adjetivo.
Pues un luchador. Me gustan las conquistas, me gusta, bueno, pues una palabra dijiste, pues sí, un luchador. Un luchador social.
Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Paul Martínez Facio.
Pues aquí acabamos de escuchar este perfil que realizamos del candidato independiente Joel Rasura Preciado, quien nos acompaña esta mañana aquí en Señal Informativa Lagos. Y pasaremos ahora a esta entrevista. Antes, les recordamos a nuestros radioescuchas, a las personas que también nos están viendo a través de nuestra página de Facebook, que pueden comunicarse con nosotros a nuestros teléfonos 403-1413 o 01800-701-2119 para pues hacer sus preguntas, darnos sus comentarios con respecto pues a la candidatura de el candidato independiente Joel Rasura Preciado. Podemos empezar esta entrevista, candidato, si me permite.
Hola, Gaby, buenos días a los radioescuchas, agradezco la invitación y iniciemos.
Candidato, es usted el primer independiente que nos visita aquí en nuestra cabina. Se me hace una pregunta obligada. Ha habido mucho este reclamo por parte de la sociedad, de los analistas, de que realmente las personas que van por estas candidaturas independientes no son independientes. Nosotros vemos que usted tiene un pasado priista. ¿Qué pasa aquí?
Sí, estuve trabajando con un líder en el estado de Jalisco, el licenciado Arturo Zamora. Fui secretario particular de él. Y en ese entonces, pues, las circunstancias políticas, o pertenecías a un partido, o no podías participar. Entonces ese es el antecedente, lo cual agradezco mucho lo que aprendí y la oportunidad que me dio. Y sí, efectivamente, estuve un tiempo en el PRI.
¿No cree que eso es contradictorio, el hecho de ahora ser independiente pero antes tener ese pasado?
No es contradictorio, son mecanismos abiertos a la población, a cualquier persona que quiera competir, buscar una candidatura. En el caso de Todos Somos Lagos, nadie nos dio la candidatura, al contrario, o sea, no fue una sola persona la que designó la candidatura. Obtuvimos 1,500 firmas en todo Lagos de Moreno, en 47 seccionales, muy buena aceptación. Entonces, cualquier persona puede utilizar ese mecanismo de las candidaturas independientes.
¿Fue una decisión suya lanzarse como independiente? ¿O claro, hubo alguien detrás?
No tengo atrás de mí a nadie. No le debo nada a nadie, no debo dinero, no tengo compromisos. Fue una decisión personal porque creo que es la vía correcta para llegar a la presidencia municipal sin compromisos, sin amarres y pues sin deber favores.
¿Qué opina usted de estos rumores que se manejan sobre todo en las redes sociales de que estas candidaturas independientes pues son para quitarle votos a cierto candidato, que incluso están coludidos por ahí con el PRI? ¿Qué hay de eso?
No, para nada. Tengo amigos en todos los partidos con los cuales a veces convivo. Hay 115 mil personas que pueden votar en Lagos de Moreno, de las cuales votan solamente 50 mil. Entonces, nuestro margen electoral es las personas, esas 65 mil personas que no votan. Entonces, yo les digo a los demás candidatos de los partidos que pueden estar tranquilos. Yo no le voy a quitar a nadie votos a nadie. Lo que tienen ya lo tienen ellos y lo tienen que mantener. Y eso se basa en la confianza.
¿Usted de veras cree que tiene posibilidades de llegar a la presidencia municipal viendo a sus contrincantes?
Claro, todos tenemos la posibilidad de ganar, por eso estamos compitiendo. Volvemos a lo mismo, solamente votan 50 mil personas, entonces 65 mil no han votado, uh-huh. ¿Sí? No votan por los partidos o no votan porque están hartos de lo mismo. Entonces yo he declarado que no puedes obtener un resultado distinto haciendo lo mismo. Y menos con los mismos.
Muy bien, candidato. Pasamos entonces a algunas preguntas que hemos preparado sobre temas problemáticas que sabemos que tenemos nosotros en nuestro municipio. Acerca del tema del agua, ¿qué acciones emprenderá su administración para que haya una distribución equitativa de este recurso en la ciudad?
El tema del agua es el más importante a nivel municipal, o de los más importantes. Se tiene que cambiar la red de distribución de agua potable. También una de las propuestas es construir un sistema de drenaje pluvial. Sí, no podemos desperdiciar ese recurso que llega de manera natural y encauzarlo a la población.
¿Quién está detrás de este proyecto? Digo, ¿usted es especialista en este tema?
No, claro que no soy especialista en el tema, pero hablamos sobre la realidad. Cuando llueve, pues las manzanas de la ciudad se convierten en islas, no se puede cruzar una calle, son ríos de agua. Entonces, no hay un especialista, pero se buscará los mecanismos de financiamiento y de personas especialistas pues en el tema de infraestructura de agua.
¿Tiene usted pensado cuánto se tendrá que invertir para esta cuestión?
No, pero lo que cueste, no podemos escatimar recursos en algo tan importante como es el agua. Si conseguimos 1,500 firmas, podemos conseguir las firmas necesarias para gestionar esos recursos de las dependencias que intervengan en la solución.
Candidato, ¿qué hará usted para garantizar que las comunidades rurales también cuenten con el servicio de agua potable?
Sí, hemos recorrido 19 localidades de la zona rural. Básicamente todas tienen las mismas necesidades, los caminos pues destrozados, intransitables. Se ocupan plantas de tratamiento de agua, de almacenamiento también. Y pues bueno, la red también que es obsoleta, hay lugares en los que cuales son por cubeta el abasto o por tambo de agua.
Bueno, el pretexto siempre de la administración es no hay recurso para llevar hasta allá. ¿Cómo va a hacer usted para conseguirlos?
No hay recursos porque se gasta en nómina. Siempre es el cáncer administrativo que se tiene. Entonces, se tiene que invertir en infraestructura generalizada en vez de invertir en compromisos laborales que van cada administración hereda y hereda y hereda. Ahorita, por ejemplo, Lagos de Moreno tiene un presupuesto anual de 490 millones aproximadamente al año. Entonces, en tres años es una cantidad como 1,470 millones. El punto es, ¿qué se hace con tanto dinero? ¿Dónde está? Entonces, nosotros lo que queremos es invertir, invertir e invertir.
Nos dice, mucho dinero se gasta entonces en todos estos puestos de personas que pues no, realmente solamente están ahí por el compadrazgo, el favor. ¿Cómo va a garantizar usted que esto no pase en su administración?
Vamos a empezar la administración, los primeros meses muy, muy difíciles, porque no sabemos cómo recibamos el gobierno. Se checarán los contratos, los perfiles, quiénes sí cumplen con sus funciones. Y pues aplicando la ley y yo sé que van a venir juicios laborales, pero es en bien de la mayoría, no en perjuicio de una minoría.
Muy bien, candidato, otro tema, vialidades. ¿En cuánto tiempo podremos ver un cambio en las condiciones de nuestras calles?
Depende de la capacidad de gestión. Nadie puede poner una fecha, ¿sí? Todas las calles están destrozadas, las banquetas no se pueden utilizar, no cabe una persona con una madre con la carriola, no cabe una persona en silla de ruedas con una discapacidad. Nosotros pues queremos convertir los hechos en discursos, no discursos en hechos.
¿Tiene usted un plan, no sé, igual a largo plazo? Nos dicen poco tiempo, no se puede hacer nada, pero ¿un plan a largo plazo para solucionar este problema en las vialidades?
Por ejemplo, el tema de las banquetas, el metro lineal cuesta con mano de obra como 260 pesos. Entonces, creo que se puede iniciar, ¿sí?, construyendo, rehabilitando las banquetas más dañadas, pues en el primer día de la administración, ¿sí? Entonces, yo creo que una acera de una cuadra se puede rehabilitar en un día prácticamente de trabajo.
¿Sobre bacheo?
Pues no es bacheo, es un parcheo, no es
¿Va a ser usted también parcheo?
No, nosotros tenemos que estudiar en dónde sí se requiere concreto, en dónde sí se requiere asfalto, sí, pero lo que han hecho ahorita es, se han invertido miles de pesos en cada año en el mismo bache, y vuelve a nacer el mismo bache. Entonces, pues tenemos que festejar el cumpleaños de todos esos baches que cada año se parchan, no se bachean.
Uh-huh. Candidato, ¿cómo solucionará el problema de las vialidades en las comunidades rurales?
Pues se tiene que gestionar y comprar la maquinaria para reparar los caminos. Todos los caminos de las localidades de la zona rural están deshechos por descuido, por falta de mantenimiento. Son lavaderos, son terracerías de piedra, de escombro, y pues la gente está aislada, no puede trasladarse a algún lugar, ¿sí?, para adquirir un servicio o un bien.
¿Cuánto piensa invertir en la adquisición de maquinaria?
Pues lo que se requiera es que tenemos que ir a tocar las puertas, tenemos que gestionar recursos. Afortunadamente, ningún partido va a ganar todo. A lo mejor alguien gana la presidencia de la República, otro partido gana la gubernatura del estado de Jalisco, y nosotros pues ganaremos el municipio de Lagos de Moreno. Y pues yo creo y tengo fe en que las campañas pues terminan, inician los gobiernos y todos los actores políticos se sumarán en beneficio de la población.
Candidato, acerca del tema de seguridad, si me permite, ¿cuál es su propuesta para que los cuerpos policiales en el municipio sean eficaces y den pronta respuesta a los reportes de la ciudadanía?
Sí, aproximadamente hay como 160 policías que salvaguardan la seguridad en el municipio. Es dotarlos de la mejor infraestructura, de la mejor tecnología, capacitarlos, porque, pues bueno, también los perfiles, ¿no?, el control de confianza, exámenes físicos. Entonces, la primera acción que realizaremos, platicaremos con ellos, ¿sí?, y diseñaremos un pacto, ¿sí?, generalizado con todas las organizaciones civiles, educativas, para generar y construir juntos un modelo de seguridad pública.
Candidato, sobre agua, sobre vialidades, sobre seguridad, nos dice usted, platicaremos con ellos. ¿No tiene usted un estimado de lo que se necesita, de lo que se invertiría? ¿No ha platicado todavía con esas personas?
No, por cuestiones de seguridad no me he acercado a nadie de la administración, pero, o sea, es que lo que se tenga que hacer y cueste lo que cueste. O sea, vamos a ser, bueno, voy a ser un presidente municipal de tiempo completo, entonces no tenemos un aproximado de cuántos recursos se puedan adquirir o se puedan gestionar. Depende del presupuesto de egresos de la federación, del estado de Jalisco y lo que recibe el municipio.
¿No creo que sería necesario saber más o menos lo que se necesitaría, digamos, para no decirle a la ciudadanía vamos a hacer todo y vamos a arreglar todo y todo va a estar bien? No sé,
No, discurso. Es que no hay preguntas, no hay respuestas exactas. O sea, el sistema de recursos, de financiamiento, o sea, hay programas que tienen 1,000,000,000 de pesos, ¿sí? Aquí el punto es, de esos 1,000,000,000 de pesos, un ejemplo, ¿cuánto podemos gestionar para Lagos de Moreno?
Uh-huh. Adolecemos de seguridad en la ciudad, eso es pues algo que sabemos, es real. ¿Qué hará usted también para solventar este problema, pero en la zona rural? Sabemos que también sufre de este problema.
Es de las más dañadas. De hecho, nos han comentado que cuando hay problemas de violencia, entre pleitos, pues, el pleito se acaba hasta que se cansan de golpearse. ¿Por qué? Porque pues, la policía no alcanza a llegar. Se deben de instalar módulos, ¿sí?, en las diferentes delegaciones de seguridad, pero tenemos que ampliar la plantilla de policías.
Uh-huh. Muy bien. Materia laboral, ¿qué hará usted para generar fuentes de empleo para los laguenses?
Pues seguir siendo un facilitador de las empresas que tengan la intención de invertir en Lagos. Somos un facilitador solamente, no podemos gestionar tantos empleos porque depende de la empresa, la plantilla laboral que necesite y los perfiles que requiera cada empresa.
¿Qué seguimiento le dará usted al parque industrial?
Pues vamos a seguir apoyando a los empresarios, a la industria. Es un buen camino que ha llevado a las anteriores administraciones. Es un buen logro y las puertas abiertas de la administración.
Pero en el caso, por ejemplo, de las microempresas, de los pequeños negocios, ¿qué propone usted?
Pues gestionaremos junto con ellos apoyos de infraestructura. Por ejemplo, está Fojal, sí, que presta dinero para ampliar, para iniciar cualquier negocio. Y estaremos gestionando juntos todos los empresarios, micros y grandes empresas para facilitar y coayuvar con ellos la integración y el establecimiento de los negocios.
Hacemos una pausa en la entrevista, candidato, para leer algunas preguntas por parte de nuestros radioescuchas, comentarios también. Javier Herrera nos dice, en relación a transparencia, ¿qué y cómo van a hacer para transparentar las cuentas públicas? ¿Van a informar a tiempo? ¿Cómo va a manejarse en este sentido? ¿Y si está dispuesto a hacer su 3-3?
Claro, estoy dispuesto, me sujeto a cualquier mecanismo de transparencia. Esto lo hemos declarado, no tengo nada oculto. Sí, y bueno, es una obligación aparte también presentar la 3-3.
Nos dice Gerardo Prado, saludos al candidato independiente Joel Rasura. También nos dicen que, creo que este es un reporte, en el centro ya se olvidaron de fumigar y hay muchos zancudos, aparte de su trabajo en campaña política, que se pongan a atender estos problemas. ¿Qué hará usted respecto a esta cuestión, candidato, fumigar en la zona centro contra el zancudo?
Contra el zancudo, pues claro, son servicios básicos que están un poco abandonados y daremos ese servicio, o sea, entre pues, el bacheo, la reparación de banquetas, o sea, son servicios públicos que tenemos que proporcionar a la población.
Nos dice Rubén Díaz, integrante del Congreso Nacional Ciudadano, si está dispuesto a firmar con los ciudadanos para que en caso de incompetencia y falta de cumplimiento renuncie o sea separado del cargo.
Claro, me sujeto a la revocación de mandato, indiscutiblemente. Si no funcionamos, pues vámonos.
Muy bien. Nos dice el profesor Valleza Flores, periodista Gaby, un abrazo y al respetado auditorio. Señor candidato, lo saludo con respeto. Usted tiene conocimiento de que el Estado mexicano es laico. Díganos cuál es el derecho de cada ciudadano a hacerlo realidad. Si hay una violación de la laicidad, ¿qué haría usted o a qué autoridad recurriría para hacer realidad el Estado laico?
Pues sí, son la diversidad religiosa. Cada quien profesa la creencia que quiere y siempre nos aplicaremos a la ley, a los derechos humanos.
Ok, terminamos de dar lectura entonces a estos comentarios, seguimos esperando que se comuniquen con nosotros. Y otro rubro, candidato, cultura, ¿cuál es su propuesta cultural para el municipio?
Claro, una de las propuestas o la máxima propuesta que tenemos es construir el parque lineal más grande del país. Son aproximadamente 26 kilómetros, es un espacio de recreación para todos, especialmente para los niños, para los jóvenes, que iniciaría de la cortina de la presa el 40, ¿sí? Aquí al lecho del río, en la zona centro, pues con canchas de fútbol, con un corredor para las personas que practican algún deporte, con islas comerciales, entonces sería un espacio para todos, ¿sí? Con asadores, con inclusive si se puede, auditorios. Esa es una de las propuestas a nivel cultural, porque faltan espacios para la cultura. Pues nomás tenemos el Teatro Rosas Moreno y construiremos más espacios para actividades culturales.
¿Tiene usted un estudio para ver si esto es viable?
Sí es viable, porque varias ciudades del país, por ejemplo Mazatlán, en León, han construido, bueno, más pequeños, pero sí se puede construir un parque por etapas, claro. Y si se construye el parque, entonces se sanea el río, que todos hemos escuchado, se va a sanear, y el río está totalmente contaminado, entonces si lo saneas puedes utilizar ese espacio.
¿Cómo va a sanear el río?
Pues yendo con los expertos, yendo con la Comisión Nacional del Agua, llevando estudios para que nos ayuden y nos digan los mecanismos que se necesitan y los pasos o las etapas para dar el saneamiento al río.
¿Tiene usted un estimado de cuánto a lo mejor se tendría que invertir para este parque que nos dice usted, para el saneamiento del río? ¿No cree que es algo...?
Bueno, si es mucha inversión, aproximadamente yo creo que 700 millones de pesos.
¿Cree que se pueda realizar? ¿Que podemos
claro, ese claro, dinero? Tenemos la capacidad y la empatía de generar acuerdos y pues, gestionar los recursos necesarios.
Candidato, ahora que entramos también a esta cuestión del medio ambiente, ¿tiene usted un plan para implementar en el saneamiento de La Laguna, en San Juan de La Laguna?
Claro, es que también conecta, o sea, por medio de canales se ha conectado todo el cauce del río. Creo que todavía no está en funcionamiento la planta tratadora de agua y pues daremos continuidad a lo que no se ha acabado para acabarlo la mayor brevedad posible.
¿Sabe usted la problemática que se presenta en esta laguna?
Sí, tiene descargas de drenaje de casa-habitación.
¿Y cree que sea conveniente la realización de esta planta de tratamiento?
Claro, tenemos que, bueno, primero construir el sistema de drenaje, ¿sí?, para encauzarlo a la planta tratadora de agua y reutilizar el agua saneada.
Muy bien, candidato. ¿Qué seguimiento le dará usted al programa de Pueblos Mágicos en su gestión?
Pues los pueblos mágicos, para mí, la magia es la gente, no es tanto el lugar como tal, o sea, cumple ciertos parámetros y te otorgan un recurso, pero pues cómo podemos tener un pueblo mágico con las calles maltratadas, con las banquetas intransitables, pero seguiremos buscando y cumpliendo con los parámetros para obtener el recurso de Pueblos Mágicos.
¿Qué hará usted si las obras, como es costumbre, se retrasan o si vuelven a presentar fallos?
Pues aplicar la ley de obras públicas. Sí, hay un periodo de cuando el ayuntamiento recibe una obra, sí, tiene creo que 11 meses, 12 meses para hacer válido el reclamo de que está mal construido, los materiales utilizados no fueron los correctos.
¿Qué seguimiento le dará a la obra en Avenida Democracia?
Para mí es una mala obra, es una obra de ocurrencia por poner esa obra, porque en la calle López Cotilla toda el agua que se almacena en esa parte, pues ya hicieron otro canal y pues ya tenemos las consecuencias, ¿no? De siempre de esa calle que es un río rápido, se ha llevado vehículos, no puedes pasar. Entonces, se estudiará, pero yo creo que la rediseñaré.
La rediseñará y supongo que también habrá obra posterior entonces para ver cómo se acomoda.
Claro, claro.
Candidato, ¿hará algo para arreglar la carretera hacia Unión de San Antonio?
Sí, se tiene que rehabilitar, creo que se construyó en X años y ya está un poco deteriorada, se tiene que asfaltar o estudiar hasta dónde alcanza el recurso o se gestiona un recurso para instalar concreto hidráulico.
¿Desde el ayuntamiento se compromete usted a arreglarla o gestionará los recursos?
Gestionar los recursos, no sabemos cuando entremos a la administración con qué contemos, el estado financiero que cuando recibamos, pero sí garantizo que no vamos a entregar cuando se acabe el periodo la ciudad como recibimos. Hay dos opciones, o se entrega peor o se entrega mejor, ¿sí? Y la gente juzgará, el tiempo pues corre a favor de la opinión pública y de la realidad.
¿Cuál será su posición respecto a la instalación de ductos de gas natural en algunas colonias de la ciudad?
Lo del gas natural, sea respetuoso en las colonias donde se va a instalar, siempre y cuando los colonos, ¿sí?, aprueben la instalación de los ductos.
Muy bien, candidato. ¿Qué plan tiene usted para sobrellevar y controlar el crecimiento que tendrá la ciudad como consecuencia de la implantación del parque industrial?
El tema de desarrollo urbano, se tienen que volver a estudiar, volver a rediseñar, hacia dónde crece industrialmente la ciudad, hacia dónde habitacionalmente la ciudad, porque hay un fraccionamiento de este lado, gana un presidente, se cambian usos de suelo y pues se tiene que medir el impacto ambiental de cada cambio de uso de suelo.
Candidato, nos dicen aquí una reescuchada, Martínez, ¿qué lugar ocupan las mujeres en su proyecto de gobierno?
¿Qué lugar ocupan? Pues el primer lugar, o sea, la mujer es la esencia de la familia, la esencia de la sociedad y gestionaré todo lo que ocupe el sector femenino.
¿Qué hará usted? ¿Tiene un plan de acción para contrarrestar pues esta ola de violencia, los feminicidios en nuestro municipio?
Sí, es un tema delicadísimo, de seguridad pública, de competencia estatal, ¿sí? Nosotros, bueno, la policía municipal solamente retiene, ¿sí? Y pone a disposición. La presidencia previene faltas administrativas al reglamento de policía y buen gobierno.
Uh-huh. ¿Apoyará usted a las familias de los desaparecidos y cómo?
Claro que a todas las víctimas que han sufrido algún daño en algún familiar, todo el apoyo, toda la gestión que ocupen, estaré a su lado en todo lo que requieran, los acompañaré, inclusive gestionaremos la agilización, una agilización verdadera en la investigación y creíble.
¿Tiene usted un plan de acción para contrarrestar el uso y comercialización de drogas, sobre todo entre jóvenes?
Es que el tema de las drogas es un tema muy difícil. Hay mucho sector de la población que es adicta, pero los jóvenes o la gente que tiene esos problemas ocupan ayuda psicológica, sociológica, nutriológica, de nutriólogos también, y pues haremos estudios. Por ejemplo, cada fin de semana detienen a X personas en barandilla y no hay un estudio pues en el cual el gobierno se acerque a la persona y por qué reincide, ¿sí? Entonces se tiene que ayudar, se tiene que entrevistar a las víctimas, ¿sí? Decirle, oye, ¿por qué estás actuando así? O sea, es que no tengo trabajo, no tengo familia, eso es lo que se tiene que estudiar para la inserción social.
Candidato, ¿qué hará de llegar a la alcaldía para apoyar y garantizar los derechos de los laguenses miembros de la comunidad LGBT?
No tendrán un gobierno homofóbico, ¿sí? Todos somos lagos, gobernaré para todos, tendrán las puertas abiertas de la administración y de un servidor.
¿Qué hará su administración respecto a los migrantes que llegan a Lagos de Moreno?
Apoyarlos, mínimo en hospedaje, ¿sí? En alimentación y, pues, no sé, también acompañarlos, bueno, no yo físicamente, pero sí con seguridad o con un algo de salud para que sigan su trayecto a su destino.
¿Cómo? ¿Dónde piensa ofrecerles comida, hospedaje?
Pues se pueden habilitar albergues, las instalaciones de la feria y pues estudiar el trayecto por el que ingresan, porque no todos ingresan por el mismo camino, y ahí tener centros de ayuda.
¿Cómo garantizará el respeto hacia los pueblos indígenas, en Lagos de Moreno, el derecho a su identidad, la conservación de sus costumbres y la autogestión de sus territorios?
Pues como se viene haciendo, o sea, es la autonomía que tienen los pueblos indígenas, sí, y el gobierno está pues también en disposición de preservar sus culturas, su espacio y sus costumbres.
Me dice, como se viene haciendo, ¿usted cree que se ha reconocido realmente esta autonomía? ¿Y se ha respetado su cultura, sus tradiciones, sus territorios?
Al 100% no, pero creo que sí han recibido apoyos. No los que requieren, pero creo que sí se les ha apoyado.
No los que requieren, entonces, ¿cuáles serían los que requieren y los que usted implementará?
Pues más financiamiento para sus eventos, por ejemplo, como en el caso del pueblo de Moya, o los tres pueblos indígenas, ayudarlos, también infraestructura vial, en el pueblo de Moya pues es un lugar también muy abandonado, intransitable, y cuentan con el apoyo de servidor.
¿Cómo reaccionará usted ante la crítica de los medios o de la ciudadanía por no cumplir con alguna de sus promesas de campaña?
Pues la crítica es constructiva, si fallo, pues el reclamo viene cada 3 años y me sujeto a la revocación de mandato.
Tenemos también algunas otras de sus propuestas que veíamos en un folleto que habíamos conseguido. Nosotros nos decía acerca de el tren urbano intermunicipal. Háblenos de este proyecto, ¿qué tan viable es?
Es viable, necesario, tan es así que las grandes ciudades del mundo cuentan con un sistema de tren urbano, tren ligero. En la primera etapa la queremos gestionar con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que es en la zona norte. Hay aproximadamente 17,000, 20,000 personas que están aisladas, ¿sí? Porque requieren bienes y servicios. Entonces, por ejemplo, de la comunidad de Matamoros aquí al Instituto Mexicano del Seguro Social, a la clínica, pues no tienen los medios viales para llegar a ser atendidos. Entonces, creo que podemos acercar a esa población a bienes y servicios aquí en el centro de Lagos.
¿Está consciente de la cantidad de recursos que se tendrían que
invertir? Millonarios y lo que se requiera gestionar. Es que todo se basa en la gestión. O sea, tristemente, no solamente vivimos de recursos propios, ¿sí? hay instituciones, bueno, como la Secretaría de Comunicación y Transportes, y gestionaremos con, bueno, tenemos que tocar puertas en el Congreso de la Unión, en la Cámara de Senadores, y por supuesto en el Gobierno del Estado.
¿No cree que hay cuestiones más importantes que deberían antes subsanarse?
Todo es importante, depende a quién aqueje el problema. O sea, allá
vialidades, agua, seguridad,
todo,
sabemos qué es lo...
Esa, porque todo está abandonado. Los servicios públicos en cualquier zona, llámese mancha urbana, zona rural, están deficientes.
Candidato, solamente para terminar esta entrevista, damos lectura a un comentario de Luis Villalobos. Nos dice, son una vergüenza todos los candidatos que buscan la alcaldía de Lagos de Moreno. A todos les falta preparación y compromiso. Parecen muy improvisados. Todos son lo mismo. Y de esta manera, pues, terminamos, si me permite, con esta entrevista. Se nos agota el tiempo, candidato. Un mensaje último por parte de usted, brevemente.
Sí, gracias. Quiero informarle a la población. De hecho, si me haces el favor de dar lectura a este oficio.
Ciudadana María de Lourdes Becerra Pérez, Secretaria Ejecutiva, Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco presente. Por este medio la saludo y me dirijo a usted de la manera más cordial y respetuosa para regresar el cheque número 4364, además de otras cifras, de fecha 9 de mayo 2018 por la cantidad de 9,969 pesos por concepto de financiamiento para mi campaña política a presidente municipal de Lagos de Moreno, Jalisco. Lo anterior porque considero, creo y no estoy de acuerdo en que el dinero público, dinero de la gente, sea utilizado para financiar campañas políticas de candidatos de partidos políticos, así como de candidaturas independientes. Ese dinero se debe utilizar en infraestructura vial, en servicios de salud, en educación, en apoyo al campo, en ayudar al sector lechero, en espacios recreativos para los niños, jóvenes, para todos. Anexo al presente cheque mencionado con anterioridad, agradezco las atenciones que sirva prestar al presente. Se despide de usted su seguro y atento servidor, maestro Joel Rasura Preciado, candidato independiente. Todos somos Lagos, Guadalajara, Jalisco, mayo de 2018.
Gracias por la lectura. Y para concluir, a las 65,000 personas que no votan por los partidos, les pido un voto de confianza. No vamos a fallar, que salgan a votar el 1 de julio por la opción Todos Somos Lagos. Muchas gracias.
Candidato Joel Rasura Preciado, quien encabeza el movimiento Todos Somos Lagos, este movimiento independiente. Le agradecemos muchísimo que nos haya acompañado esta mañana. Le deseamos también mucha suerte.
Gracias, Gaby.
Y de esta manera nos despedimos entonces de esta emisión de Señal Informativa Lagos de Moreno. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Que tengan un muy buen día.
Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presentó Señal Informativa, periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.